Brody, en el siguiente viaje me voy a pasear por las calles de Tokio en kimono.
En kimono, pero todos los
En
días.
kimono. Todos los días.
¿Y qué sabes del kimono, bros?
Pues esperaba que me lo dijeras tú.
Ah, vale.
Pero no tenemos un
Ah,
micropodcast ahora.
vale, sí, que tenemos, hacemos micropodcast donde hablamos de muchas cosas. Y
Claro.
hoy hablamos del kimono,
tomodachis.
Muy buenas, tomodachis, mamonakus y mamodachis. Bienvenidos a un nuevo Japonizados Micro Podcast. Y hoy vamos a hablar del kimono.
Espero que me pongas al día de las últimas tendencias de kimono.
Claro. Bueno, eso... Vamos a Japón y lo miramos. ¿Eso, qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a un evento ahí súper súper top, a un festival, y vemos cómo van, ¿no?
Todo kimonos, el salón del kimono.
Exacto. No, eso no sé si existe. Pero lo podemos inventar nosotros, ojo.
Bueno, pues...
Kimono.
Venga, kimono.
¿Qué sabemos de los kimonos? Bueno, pues para empezar, ¿qué significa la palabra? Porque es algo que nunca nos habíamos preguntado, por lo menos yo nunca me lo había preguntado.
La verdad es que no.
Y al final, pues preparando este micro podcast, dije, vamos a ver, ¿qué significa kimono? Bueno, mono significa cosa. No. Y ki significa llevar puesto.
Cosa,
ki, bueno, proviene de cosa que
cosa
te
que
pones,
llevas,
¿no?
Puesta.
Proviene del verbo, efectivamente, al final, pues ropa, ¿no? Ki proviene del verbo kiru, que sería algo así como cosa, ¿no? Cosa para llevar. Al final, pues es eso, ¿no? Significa ropa, básicamente, ¿no? Pues es algo que te pones encima. Este dato lo hemos sacado de la web, web-japan.org. Bastante conocida, que habla mucho de Japón y bueno, pues lo que significa kimono. Y hasta aquí este micro podcast, tomodachis. Nos vemos en... No.
Venga, un placer.
Pero ojo, antes del kimono... ¿Qué pasaba? O sea, el kimono nace, se hace, de
iba
repente
la gente,
aparece.
¿Iba la gente en pelotillas?
Claro. ¿Qué pasaba, no? Bueno, pues hace mucho tiempo que se usaban prendas similares hasta que se empezó a usar el llamado kosode. Se viene usando desde el periodo Heian, entre el año 794 y el 1192, pero antes de esto, en el periodo Nara, del 710 al 794, los japoneses, ojo, esto me sorprendió. Usaban ropa como la que usamos ahora, en dos partes, pantalones, la camiseta encima, o bien una prenda de una sola pieza. Imaginaos, ¿no? Imaginaos una camiseta ultra grande, XLLL, súper larga, que llega casi hasta las rodillas. Te pones un cinturón en el centro y ya tienes como un vestido, ¿no? Ahí con un cinturón.
Y ya está.
Pues así vestían antes, ¿no? Qué curioso, en esa época, en el periodo de Nara. Pero volviendo al periodo de Heian, crearon una técnica para hacer lo que conocemos hoy como los kimono, que son cortes en línea recta, que se cortaban varias telas, se cosían juntas, y de este modo pues no importaba la forma del cuerpo de la persona que iba a llevar ese kimono, ya que la tela pues se adaptaba, se dejaba caer directamente. En aquella época se hacían incluso concursos, y las mujeres de diferentes familias competían por ver quién tenía el kosode más sugoi.
¡Sugoi!
Es importante ya, ¿no? En aquel momento ya, pues digamos que había ciertas diferencias, quizá económicas, ¿no? Quizá más... ¡Ay, pues mira, pues esa lleva el rojo! ¡Ja! El rojo no se lleva esta semana. No sé cómo sería.
Comentario de típica señora del periodo...
Claro, del periodo Heian, claro. Y según la web Sugoi Hunter, me gusta mucho el nombre, ¿no? Sugoi Hunter, las mujeres solteras llevaban las mangas más largas. Qué curioso,
ey,
¿no? Que...
¡Ey! Eso era para decir, ¡ey, estoy disponible!, ¿no?
Exacto. No, nunca me lo hubiera imaginado, ¿no?
¿No tendría que ser un poquito al revés? Oye, ¿enseñar un poquito más de chicha?
Sí, ¿no?
Es verdad.
Cuanto más corta, más soltero o soltera estoy, ¿no? Pues curioso. Claro. Y bueno, al principio este estilo de vestimenta la usaba todo el mundo. No se planteaban usar diferentes colores o calidades. Eran como colores muy planos, muy, muy sencillos. Pero poco a poco, pues esto fue evolucionando y era una forma de decir pues que tenías más o menos nivel económico, más caché, ¿no? En la época. Durante el periodo Kamakura y el Muromachi, se solían ver kimonos pues con más colores, más adornos, diseños más llamativos, mientras que los guerreros llevaban colores que representaban a sus líderes. También llevaban los guerreros los kimonos, pero con colores pues de las banderas de sus líderes, que eso también me parece interesante. No sé, bros, ¿tú qué llevabas en esa época, bro? Porque tú viviste en esa época, ¿no?
Yo llevaba kimono, sí. Yo llevaba kimono, pero claro, no elegía el color de mi líder, y elegía el color que me gustaba. Yo era un...
¡Ah, mira! Profesor. ¡Ah, vale! Joder.
Sí, yo iba llamando la atención por todas partes.
Vale, eras de esos, ¿no?
Era el Ronin de los kimonos, o sea, lo mío. O sea, yo
la gente te miraba, ¿no? Mira, ahí va ese. ¡Qué fuerte!
¡Míralo! ¡No hables con él!
Y vamos ahora al periodo Meiji, que es entre 1868 y 1912. Aquí, bueno, el gobierno se empezó a recomendar a los japoneses usar ropa occidental, y el kimono se empezó a dejar de usar, ¿no? De forma habitual, dejándolo para momentos más especiales, momentos clave. Y bueno, en estos años se introdujo la máquina de coser y diferentes técnicas de teñido de telas. Y fue entre 1912 y 1926 cuando se empezó a usar un tipo de tela llamada meisen. Meisen, ¿qué es esto? Pues bueno, antes de nada decir que hay dos tipos de tela, generalmente. Las que se tiñen antes de tejer, ojo a esto, ¿eh? Las que se tiñen antes de tejer y las que se tiñen después. El meisen, que en este tipo de tejido, los hilos se tiñen con plantillas antes de tejer la tela. En el periodo Taisho se empezó a hacer de forma mecanizada, gracias a la importación de máquinas procedentes de Europa, y gracias a esto y a otros detalles de su elaboración industrial, se pudieron vender a precios más baratos. O sea, fíjate, ¿no? Gracias a Europa llegan máquinas a Japón que hacen que este tipo de vestimenta empiece a crecer.
Se democratizó el kimono, ¿no?
Sí. Empezó a fabricarse más, empezó a ser más barato y se empezaron a usar estampados más modernos. Hay incluso un centro especializado en este tipo de kimonos llamado Meisen, que es Meisen-kan, en Chichibu, en Saitama. O sea que si vais de vacaciones y estáis por Saitama, pues podéis ir a aprender.
Cerquita de Tokio.
Claro, exacto. Sí, muy cerquita. Sí. Pero, claro, bros, Reddick, ¿sabéis cómo es un kimono? ¿Qué partes tiene un kimono?
¿Cómo es un kimono?
¿Cómo es? ¿Cómo es un kimono? No sé, así a simple vista. ¿Qué recordáis de un kimono? Hay muchas cosas, pues, ¿eh? No vamos a decirlas todas.
Que llevas ahí la chaquetilla, ¿no? Ahí que te cruzas ahí, ¿no?
Que hay que ponerse un... el cinturón enorme.
Sí.
Que se llama Obi. Que lleva detrás, se cierra por detrás, por la espalda. Bueno, es que son una serie de cosas. Ponerte un kimono no es algo que puedes hacer así de repente. Coges un kimono y te lo pones.
Hombre, es difícil, ¿eh? Recuerdo de haber visto típico programa de, pues, callejero no sé cuántos. Sí. Alguno de estos de, pues eso, que dicen, mira, te voy a enseñar el kimono que va a llevar la novia. Y explicar que tardan, creo que era una hora en vestir a la novia.
Exactamente. Incluso hay academias para...
Sí, enseñar a vestir, sí.
Enseñan a vestirte con kimono, enseñan a poner el kimono a otra persona. O sea, no es algo que sea súper sencillo, ¿eh?
No, bueno, apto para gente, no apto para gente que se levanta con el tiempo justo, ¿no?
Correcto, para nada. Pero bueno, básicamente decir que el kimono al final es una pieza de tela completa que llega hasta los tobillos y tapa todo el cuerpo. Tiene mangas muy amplias, hay que hacer algunas dobleces para el largo y el ancho de la cintura. Y luego para ajustar esa cintura se emplea lo que comentábamos, el obi, que es algo así pues como una faja, es un trozo de tela rígido, bastante ancho, y queda atado por la espalda. ¿Qué más? Bueno, los kimonos que se suelen usar en verano, esto, me lo preguntaba Redica micro cerrado, es el yukata. El yukata pues suele ser de algodón, es más barato, es más ligero y no es tan complejo como el kimono. Es mucho más fácil de llevar, de vestir. Y esa es la diferencia. Hay más diferencias, más si entráramos más en detalle, tendríamos que hacer otro micro podcast de la diferencia del kimono y el yukata. Pero básicamente, para que lo entendáis, es lo que veis si vais a un festival de verano. La mayoría llevan yukata. O si, por ejemplo, te vas a un onsen y ves que, pues en el onsen Oedo Monogatari de Odaiba, uh-huh, pues que la gente que veis allí llevan yukata. Bueno, debajo del kimono habría que llevar lo que se llama un juban, que es pues ropa interior, para proteger el kimono del sudor. El kimono no se puede sudar, ¿eh? Ojo. Si lo sudas, lo rompes.
Para las mentes calenturientas, uno no va desnudo debajo del kimono.
No, de hecho sería una deshonra para el propio kimono. Ojo, ¿eh? Tú no puedes sudar el kimono, que es caro, ¿eh? Ojo.
Sí.
Hay que protegerlo. Y bueno, claro, si llevas kimono, deberías llevar no zapatillas, no unas sneakers, no. Tienes que llevar sandalias de madera, que se llaman geta o geta, de las que hablaremos en otro micro podcast.
Y llevarías esos famosos calcetines, ¿no? Que te parten el pie en dos, ¿puede ser?
Por ejemplo, efectivamente, sí. Y además, me imagino que ayudan a no hacerte daño, ¿no? En las geta. Pero sí, otro día hablaremos de esas sandalias de madera que son muy icónicas. Hablaremos de su elaboración, de su historia, sí. Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Los kimono, que no son nada fácil, de hecho, como comentábamos, el arte de ponerte un kimono, de aprender el arte del kimono, es el arte del kitsuke. Así que ya sabéis,
el arte si no te pones un kimono.
Muy bien. Y lo dejamos ahí en todo lo alto.
Ya está, basta.
Pues nada, Tomodachi Ramonakus, nada, curiosidades de los kimonos, esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente Japonizados Micropodcast. Yane.